Testimonio Pro Vida de María Hernández. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EDLUTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Pro Vida. Les saludo desde Orange County en California. Y el día de hoy les tenemos una entrevista bellísima con una amiga del programa y también muy conocida en el movimiento Pro Vida. Escuchemos ahora este testimonio de María Hernández.
A los que no te conocen, preséntate un poco qué es lo que haces, quién eres, estás casada, no estás casada. ¿Tienes claro hijos, sí. sin hijos?
Claro que sí. Como bien dices, mi nombre es María. Con mi esposo tengo un ministerio que se llama danielymariaonline.com y ahí hacemos todo tipo de labor, pro vida principalmente. También Daniel es asesor financiero, entonces ayudamos a las familias a organizar sus finanzas y a salir de deudas. Promovemos todo lo que es la cultura de la vida, la familia y la libertad religiosa. Hacemos talleres, conferencias, preparamos matrimonios, preparamos parejas para el matrimonio. Somos papás de 6 pequeñitos aquí en la tierra y 4 en el cielo, o sea, tenemos 10 chiquitos. Y bueno, pues nuestra labor principal es que nuestros hijos lleguen al cielo, ese ha sido siempre nuestro motor. Y después todo lo que nos va poniendo Dios en el camino, en el corazón, en la misión. Entonces, una de las cosas que hacemos también es venir a la Marcha por la Vida, a promover la cultura de la vida y la familia.
Cuéntame, antes de que hablemos más en profundidad sobre el apostolado que hacen, ¿hubo alguna cosa en la vida de ustedes que los marcó y decir, bueno, vamos a comenzar a hacer un trabajo pro vida, vamos a decir, comprometernos más con la iglesia? ¿Qué pasó?
Bueno, yo soy católica de nacimiento, de una familia católica tradicional, pero en mi época de universidad me alejé muchísimo de Dios, pero muchísimo, empecé a vivir la vida como si no existiera Dios. Entonces, en esa época me convertí en mamá soltera. Y fue en ese momento donde me di cuenta de que Dios me amaba, de que Dios era real y que Dios me amaba. Cuando tuve a mi bebé en mis brazos, me di cuenta de cuánto me amaba Dios. Y ella, mi hija Sara, fue mi camino de regreso a Dios, ¿no? Fue el inicio de mi conversión. Entonces, 3 años después, mi niña tenía ya casi 3 años, conocí a Daniel, mi esposo, que no era católico. Él había dejado la iglesia católica siendo un jovencito, porque su familia, en realidad, en El Salvador, dejaron la fe católica. Entonces, conocí a Daniel, nos casamos, él adoptó a Sara, y yo ya tenía en el corazón esa llama ardiente por defender la vida. Entonces, desde antes incluso de casarme, empecé a involucrarme en actividades pro vida, sobre todo en 40 días por la vida, que era ir a rezar afuera de los centros de aborto por el fin del aborto.
Déjame interrumpirte un momento. Sí. Cuando tú descubres que estás embarazada de Sara y te encuentras en esta situación de ser mamá soltera, ¿hubo presiones sobre ti para que abortaras o la dejaras? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué pasaba dentro de ti?
No había una presión en sí, pero sí estaba rodeada de amigos, que creían que el aborto era una buena solución. Y ellos me sugerían, ¿no? O sea, que estás aquí en Estados Unidos, aquí es legal el aborto, cuesta tanto, solamente entras y sales y ya, se acaba el problema. Puedes tomar mejores decisiones en tu vida, etcétera, ¿no? Entonces, sí había esas vocecitas alrededor mía que decían, mira, ahí hay una puerta, la puerta fácil, ¿no? Pero fue gracias, yo creo que a esa formación que tuve, a pesar, ¿no?, de mi lejanía con Dios, fue la formación que tuve. Y además, tengo familia que hace labor pro vida desde siempre, ¿no? Entonces, fue eso que estaba en el corazón. Por eso hay que sembrarles a los hijos esa semillita, porque aunque se vayan un poquito del camino, cuando están en una situación como la que yo me vi, no consideran esa salida, no la consideran. Y eso fue lo que pasó, a pesar de que tenía esa opción, porque yo estaba en este país, no estaba cerca de mi familia, mi mamá ni siquiera sabía que estaba esperando a Sara. Entonces, o sea, hubiera sido una tentación muy grande a lo mejor para otra persona, pero para mí estaba claro de que no era para mí esa opción.
¿Y fue fácil? ¿Fueron fáciles esos primeros años?
No fueron fáciles, pero aprendí que Dios, cuando te manda algo, también te manda los medios. Si Dios te manda una prueba, también te da la gracia para superarla. Y fueron años de transformación profunda. Yo, en esos 3 años de la vida de Sara, me di cuenta de lo fuerte que puede ser una mujer, de lo valiente que puede ser una mujer, de lo transformadora que es la maternidad. Para mí fue así un cambio radical. Y como alguna vez escuché, ¿no? Cuando Dios te perdona mucho, tú le amas mucho, mucho más que cuando has tenido toda una vida tranquila, de fe, has estado siempre cerca de Dios. A lo mejor son esas experiencias muy, muy fuertes las que te acercan mucho, muchísimo a Dios. Entonces, eso fue para mí la maternidad.
¿Y en qué contexto conoces a Daniel?
Es una historia muy divertida. Una familia que me ayudaba a cuidar a Sara, precisamente, cuando yo salí a trabajar, ellos la recogían de donde la dejaba yo. Entonces, yo salía de trabajar y la iba a recoger a casa de ellos. Ese día era 31 de diciembre, iban a celebrar el Año Nuevo. Entonces, en ese momento decidieron que iban a organizar una fiesta. En ese momento, y me dijeron, ¿por qué no se quedan Sara y tú? Claro, no hay problema. Y a esa reunión espontánea llegó un primo de Daniel. Y así como
¿Pero fue
también...
¿Fue una reunión espontánea? ¿Sí? ¿O había estado preparada para...?
Eso no había estado preparada. Después estos amigos ya nos prepararon para encontrarnos. Pero entonces fue el primo de Daniel que me empezó a decir, mira, este chico, ¿por qué no te lo presentamos? Te va a encantar, es muy buen muchacho, es muy buen hijo, súper saludable. No, te va a encantar. Y bueno, ya de ahí, unos 2 días después, el primo y la familia, que eran amigos míos, nos hicieron otra reunión también y ahí fue donde nos conocimos. Y fue como amor a primera vista porque nos casamos 3 meses después.
No me digas. ¿Y y cuál fue su reacción sabiendo que tú eras madre soltera?
Fue... Obviamente, él sabía, ¿no? Cuando le dijeron, te vamos a presentar a una chica, es mamá soltera, tiene a Sara, tiene 3 años. Lo tomó con mucha naturalidad. Cuando empezamos ya una relación en sí, me preocupaba un poco tal vez la reacción de la familia. En primer lugar, porque no eran católicos, tú sabes que existen personas no solo no católicos, sino anticatólicos. Y por otro lado, también el hecho de que yo ya tenía una bebé. Entonces, cuando fuimos a conocer a sus papás, al contrario, o sea, me abrieron los brazos, me recibieron con todo el amor del mundo. Yo no lo podía creer. Y también, por otro lado, mi familia, ¿no? Imagínate que tu hija te dijera, papi, acabo de conocer a tal y ya nos estamos comprometiendo para casarnos. Bueno, yo pensé que me iban a colgar. Yo pensé que me iban a decir que estoy loca, no sé. Y no, también fue una reacción muy, muy bonita, la de mi mamá, ¿no? O sea, como que también recibió la noticia muy bien. Todo lo fuimos viendo como señales, ¿no? Desde que nos comprometimos hasta que nos casamos, todo se fue presentando tan bien que solamente podíamos pensar que era cosa de Dios, ¿no? El sacerdote que nos preparó, todo fue así como que no lo podíamos creer.
Encontraste un novio con corazón de padre.
Así. Y él, desde que empezamos el noviazgo, me dijo, yo quiero que Sara sea mi hija, yo quiero que ella tenga mi apellido, yo no quiero que haya ninguna diferencia entre mis hijos. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando nos casemos es iniciar el trámite de adopción. Y así fue.
¡Qué belleza!
Mi San José.
Sí. Y qué bonito, porque todo eso, todo ese amor, todo ese encuentro, se traduce ahora en todo este apostolado que hacen ustedes, ¿no?
Exactamente. Y también, por ejemplo, la labor provida que yo ya llevaba haciendo con Sara, ¿no? Era mi acompañante siempre. Dice Daniel que eso tuvo mucho que ver en la conversión de él.
¿Qué era exactamente esa labor pro vida que hacías con Sara?
Rezar afuera de los centros de aborto y también ofrecer nuestro tiempo en el proyecto Gabriel, ¿no? Ir al centro de ayuda o recaudar cositas y llevarlas. En algún momento también me tocó hablar con una mamá, aún sin estar muy preparada, me tocó hablar con una mamá para ayudarla a escoger la vida. Yo hacía fotografía antes, entonces también me tocaba ir a los eventos, documentarlos, ¿no? en imágenes, y mandarles todas estas imágenes a las páginas web de los organizadores. O sea, ya estaba un poquito encaminada en este sentido, uh-huh, de la labor pro vida.
Bueno, entonces me decías que para Daniel ver lo que hacías tú y Sara ayudó a su conversión.
Sí, y no solo eso, sino que cuando nos casamos, los dos teníamos muy claro que no íbamos a usar anticonceptivos. Para mí era algo muy importante en mi fe y para él era algo muy importante en la salud de su esposa. Él decía, yo no quiero que mi esposa tome algo que le vaya a hacer daño. Entonces empezamos a buscar clases de planeación natural familiar, sí. Y en una de esas clases, como que también empezó a abrirse su corazón en el sentido de que le pareció como que había mucha sabiduría en la Iglesia Católica. O sea, ¿cómo es que esto no lo enseñan en todas partes? ¿Cómo que esto tan importante no es del conocimiento general, ¿no? Y a partir de ahí él empezó a investigar más de las cosas de la fe católica y ahí se encontró con los milagros eucarísticos. Bueno, fue una serie de cosas que ayudaron a su conversión, pero fue cuando vino un conferencista a nuestra ciudad, que es un converso, que ahí fue cuando me dijo, ¿cuándo empezamos las clases de iniciación, ¿no? RCIA, el rito de iniciación para cristianos.
Uh-huh. ¿Qué fue lo más importante que descubrieron juntos en estas clases de planificación familiar natural?
Sí. Yo tenía un conocimiento ya muy, muy general. Me parecía muy difícil aplicarlo sin que alguien me enseñara, ¿no? Pero aprendimos juntos de que la apertura a la vida es algo muy querido por Dios. Que la apertura a la vida es por donde entra una gracia santificante especial en el matrimonio. Que el Espíritu Santo, que es el dador de vida, está presente en tu matrimonio si tienes esta apertura. Y también que la paternidad responsable no es decir, solo voy a tener uno. O solo voy a tener dos y les voy a dar todo, ¿no? La paternidad responsable es los hijos que te dé Dios, que confíe Dios en ti. Tu misión es formarlos, tu misión es que conozcan a Dios, tu misión es que anhelen el cielo y que lleguen al cielo. Entonces, eso fue como algo que nos unió muchísimo, ¿no? En entrar en este conocimiento.
Cuéntame ahora, ¿qué es lo que hacen particularmente de apostolado? Daniel y María Online.
Daniel y María Online. Como te decía originalmente, hablamos de todo lo que es la cultura de la vida. Yo, antes de hacer nuestro propio website, yo escribía para otras páginas católicas. Entonces, ahora pues lo hago exclusivamente para el nuestro. Hablamos sobre lo que está pasando, ¿no? Las noticias, sobre otros ministerios como las cajitas salvadoras, donde entregan a los bebés estas
mamás. Sí, que quisiera que me cuentes un poco más en detalle sobre eso.
Sí, sí, sí. En el website también hacemos invitaciones de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Si hay eventos, conferencias. Y hacemos también, bueno, yo me certifiqué como profesional del cuidado de la fertilidad. Entonces también ayudamos a matrimonios a reconocer su fertilidad, a usar este conocimiento para la paternidad responsable, para la planeación natural familiar y también para detectar si tienen problemas de salud las mamás, las mujeres. Como te decía también, Daniel ayuda a las familias en el sentido de las finanzas. Juntos damos talleres. Tenemos un taller que se llama Sexo y Dinero como Dios Manda. Entonces ahí hablamos de todo. Como dice Daniel, todo lo que nunca te has atrevido a preguntar, aquí lo hablamos en el taller. Y estamos haciendo este programa de preparación matrimonial que se llama Ya no son dos. En la cultura hispana aquí en Estados Unidos, lo que hay mucho es familias que ya tienen 10, 20, 30 años juntos, pero no tienen el sacramento del matrimonio. Entonces, esto es lo que estamos viendo en nuestro nuevo ministerio, preparar a estas familias que ya existen, ya tienen hasta nietos y necesitan el sacramento del matrimonio. Entonces, estamos muy enfocados ahorita en eso.
¿Hay mucha reticencia de la gente en casarse después de estar viviendo tantos años juntos?
Sobre todo de el esposo, sobre todo del hombre, por alguna razón que no he logrado descifrar, ¿no? Porque la mujer tiene mucho en su corazón el querer estar cerca de Dios, el querer recibir la comunión, el querer que sus hijos vean el ejemplo de los papás confesándose, comulgando. Pero el papá, no sé qué pasa ahí. cuesta convencerlo. Pero finalmente cuando ya están en la clase, bueno, ya están listos. Entonces es una misión muy bonita.
¿Y cómo la gente puede acceder a estas clases, a estos cursos?
Hemos pensado mucho en la posibilidad de hacerlo online. obviamente necesitaríamos la aprobación de nuestro obispo y demás. Pero por ahora solamente lo hacemos en la ciudad de Indianápolis, en una parroquia específica, bajo la dirección espiritual de un sacerdote. Y lo hacemos 3 veces al año. Es un programa, un retiro de 3 días completitos, donde, bueno, tienes un certificado que te sirve para casarte en cualquier parroquia de la zona de Indianápolis. Arquidiócesis de Indianápolis y las diócesis aledañas, nada más.
Uh-huh. Qué bonito. Sí, porque yo creo que la formación prematrimonial es un desastre en general.
Tristemente, y principalmente aquí, porque eso fue lo que vivimos también Daniel y yo. Nuestra preparación matrimonial fue muy superficial, muy rápida, muy, bueno, ten un papelito, ya, estás listo, ¿no? Y yo tenía más formación católica que Daniel. Entonces yo decía, si esto es toda la formación que reciben otras parejas que no tienen la más mínima idea, claro, no están listos para el matrimonio.
Claro. Cuéntame un poco sobre el Proyecto Gabriel y lo de las cajitas salvadoras.
Sí, el Proyecto Gabriel, bueno, hemos colaborado con él por más o menos unos 15 años, tal vez más. Lo que hacemos ahí es atender a las mamás que llaman a la línea de ayuda y que solo hablan español. Entonces nos lo refieren a nosotros y a veces nos toca hacer intervención, o sea, que si está convencida de que va a abortar, nos toca hablar con ella, convencerla, enseñarle los bebitos, llevarla a hacerle un ultrasonido. Toda una labor de intervención.
¿Y eso es localizado en la ciudad donde vives o, digamos, puede llamar a alguien de cualquier lugar del país?
Hay Proyecto Gabriel prácticamente en todo el país. Está concentrado en ciertas parroquias, en diferentes ciudades. Hay una página, gabrielproject.org. Y ahí está la lista de todos los proyectos de Gabriel que hay en todas las estados, ciudades, y específicamente en qué parroquia. El que nosotros colaboramos es el de los Grandes Lagos, o sea, es Indiana y también los estados cercanos. Y cuando llaman a esa línea de nosotros, 1-800, sí está concentrada ahí.
Conecta
a la zona donde estamos ayudando. Entonces, muchas veces es una mamá que va entrando al centro de abortos. Bueno, ahora ya Indiana ya tiene leyes que protegen al no nacido, pero era cuando podían ir todavía a un Planned Parenthood a abortar. Tenemos consejeros de banqueta afuera. Entonces, cuando es una mamá que solo habla español, me la pasan al teléfono, ¿no? O a veces ya lograron hacer que no entre al centro de abortos y necesita un ultrasonido, necesita seguimiento, cualquier cosa. Entonces, María, vente ahorita. Estamos para hablar con esta mamá. Ya cuando esta mamá ya escogió la vida para su bebé, no es nada más como que, bueno, pues que te vaya bien, ¿no? Porque esta mamá regresa a su casa y regresa a esa misma situación que la llevó primero a pensar que el aborto era una opción. Entonces, lo que hacemos nosotros es el labor de acompañamiento, ¿no? ¿Qué necesitas? Tú puedes hacer esto. A veces las hemos tenido que ayudar a cambiarse, a mudarse a otro lugar porque están en una situación de violencia, por ejemplo, o en una situación donde es una jovencita y los papás la están obligando a abortar. Entonces, también le teníamos que decir, ¿no? Mira, tu derecho es tener a este bebé. Aunque tú seas menor de edad, tus papás no te pueden obligar. Es contrario a la ley. También, bueno, a veces es una mamá que no tiene para pagar la renta o no tiene para pagar el servicio eléctrico o lo que sea. También proveemos ese tipo de ayuda. A veces es una mamá que simplemente no sabía que podía. Y con que tú le digas, si puedes, estamos aquí contigo y vamos a estar contigo todo el tiempo que nos necesites. Es lo único que necesita escuchar para decirle sí a la vida. Entonces,
¿y esa persona tiene que ser católica para recibir estos servicios?
Hemos ayudado a todo tipo de personas. Personas de cualquier fe o personas que ni siquiera creen en Dios. Y muchas veces acaban convirtiéndose porque dicen, yo nunca había experimentado este amor o esta caridad o esta ayuda desinteresada de nadie. Entonces es también un ministerio de conversión, de sanación y conversión.
Tú tienes que estar como los bomberos.
Lista, lista para salir.
¿Recuerdas en un caso particular que te haya tocado de manera especial que, o que haya sido lo más raro que ha pasado en el mundo?
En una ocasión, esta familia estaba tan convencida de que iba a abortar que tuvimos, bueno, personalmente tuve que tomar una decisión un poco drástica. O sea, me vestí de enfermera. Lo citamos en nuestro centro de ayuda. No, este otro amigo que había tratado de ayudarlos primero y no los pudo convencer, le dijo, bueno, hay una clínica donde te pueden ayudar. Pero no le dijo dónde vas a abortar o dónde vas a hacer. No, dijo, hay un lugar, una clínica donde te pueden ayudar. Entonces me vestí de enfermera. Nos reunimos en el centro de ayuda. Le llamamos a nuestra enfermera que hace los ultrasonidos. Y sin decir nada, le dijimos a la familia, pasen, aquí vamos a hacer el ultrasonido. Obviamente, ¿no? La pantalla gigantesca la tenían enfrente, el sonido del corazoncito. Y cuando estábamos haciendo el ultrasonido, la mamá está viendo al techo todo el tiempo, no quiere ver la imagen. Entonces le decimos con mucho amor, mira, este es tu hijo, mira, escucha su corazón. Y le puse uno de esos bebitos que tenemos de 12 semanas. Mira, tu bebé está de este tamaño. Y en ese momento, bueno, empieza a llorar y se levanta y ve la imagen y ahí nos dicen que no pueden abortar, ¿no? Eran esposos, ya tenían 3 niños, está el bebé número 4. Y ya en ese momento dicen, no podemos abortar, este es nuestro hijo, tienes razón, muchas gracias. Entonces, bueno, ya les dijimos, no somos una clínica de aborto, somos un lugar de ayuda, cualquier cosa que necesiten, aquí vamos a estar. De hecho, sí les proveímos cuna, pañales, todo lo que necesitaban para recibir a esta pequeñita. Y días después me habla el papá. Yo estaba trabajando en esa época en un banco. Me habla el papá y me dice, María, te quiero agradecer porque nunca nos habían tratado con tanto amor. Ustedes sabían que nosotros queríamos abortar. Y ustedes son una organización de ayuda para que la mujer no aborte. Y aún así nos trataron con este amor. Yo no tengo cómo agradecerte, María. Y obviamente fuimos a conocer a la bebé cuando nació, a las hermanitas. O sea, fue algo muy hermoso, que se va a quedar en mi corazón para siempre. Y además fue día de San José, me acuerdo ese día que nos reunimos por primera vez, fue un día de San José, 19 de marzo.
Qué maravilla. Esta administración ha hecho muchas cosas para poner trabas a estos centros de ayuda. Cuéntanos un poco tu experiencia sobre esto.
Honestamente no tengo mucha experiencia en este sentido porque Indiana, gracias a Dios, es un estado muy pro vida. Entonces, a pesar de que era legal el aborto, fue legal todos estos años, nunca tuvimos nosotros que enfrentar algún obstáculo para poder ayudar a estas mamás. O sea, siempre tuvimos la posibilidad de hablar con ellas afuera del centro de aborto. No es como en otros lugares que no te puedes acercar en no sé cuántos pies. O sea, nosotros teníamos la posibilidad de estar afuera, de llevarlas al centro de ayuda, de hacerles el ultrasonido, de no tener que referirlas, porque ves que en algunos centros o en algunos estados tienes que, si las ayudas, tienes que decirle que además hay estas clínicas que les pueden proveer el aborto. No hemos tenido esa dificultad. Sí hemos tenido dificultad en el sentido de el protocolo para revertir la píldora abortiva. Cuando una mamá se toma la primera pastilla en la clínica, le dan una segunda pastilla para expulsar al bebé y esta la tiene que hacer en su casa. Entonces, cuando damos información sobre la posibilidad de revertir la primera pastilla, ahí sí hubo conflicto legal, porque los médicos de Planned Parenthood decían que era ciencia falsa, que no teníamos por qué darles información a las mamás, que era muy peligroso para ellas, aunque hay muchísima literatura científica, hay muchísimos casos y muchísimos testimonios de niños que se han salvado gracias a este protocolo y que no representa ningún peligro ni para la mamá ni para el bebé. O sea, son niños perfectamente saludables. Ahí sí hubo un poco de conflicto.
Cuéntame ahora un poco sobre lo de las cunitas salvadoras.
Las cajitas salvadoras.
Cajitas.
Oh, sí, cunitas. Se llama Safe Haven, como refugio seguro. Es una ley que ya existe en todo el país donde una mamá puede dejar de manera segura y legal a su bebé en una estación de bomberos, en un hospital, en una estación de policías. Pero aún así siguen apareciendo niños en los basureros, en la orilla de la carretera, en los baños públicos, porque estas mamás, o muchas mamás, quieren dejar a sus bebés de forma anónima. Entonces surgen estas cajitas salvadoras, Safe Haven Baby Boxes, o sea, con el nombre de la ley, pero además Baby Boxes, cajitas salvadoras, cajitas para bebés, donde una mamá que ya tiene al niño en sus brazos y decide que no puede ser mamá, que no tiene los recursos o cualquier razón que tenga, puede ir a depositar al bebé. Es como si fuera una incubadora. O sea, está instalada en el muro de una estación de bomberos, de policías o un hospital. Se abre la cajita, depositan al bebé, o sea, está colchonadita, tiene clima artificial ahí adentro. Cuando la mamá cierra la puerta, hay un seguro, ya no se puede volver a abrir. O sea, no, nadie se puede robar ese bebé. Y se activa una alarma silenciosa. En cuestión de segundos, llega alguien del otro lado del muro a recuperar al bebé. Se lleva inmediatamente a un hospital a revisar que todo esté bien con el chiquito y se pone en una adopción temporal, lo que se llama foster care, y empieza el proceso de adopción. Esta mamá, primero antes de ir a llevar a su bebé, existen líneas de ayuda, ¿no? Hay espectaculares por toda la ciudad que dice llama a este número. Primero se le da consejería para darle todas las opciones. O sea, lo último que queremos es que la mamá deje a su bebé. Pero si ella cree que es ya lo último, o sea, no tiene ninguna opción, entonces está esa cajita. Ya que se le dio consejería, la mamá decide entregar al bebé. Si después se arrepiente, hay un límite de tiempo donde la mamá puede ir a la corte, se hace una prueba de ADN al bebé y a la mamá y puede recuperar a su bebé. Hay también un límite de tiempo en que se puede dejar al niño o la niña, dependiendo del estado, generalmente son 30 días. O sea, el bebé tiene que tener 30 días o menos para poder dejarlo, para que la mamá lo pueda dejar de manera legal. Y bueno, se han salvado muchísimos bebés gracias a este sistema, porque las mamás quieren el anonimato.
¿Cómo tus hijos están involucrados en todo este trabajo pro vida que realizan?
Pues, como bien sabes, desde bien chiquitos han estado con nosotros en las marchas, en los rallies, en los eventos. Entonces, ellos han estado muy involucrados y tienen mucho conocimiento de todo lo que es el movimiento pro vida. Ahora, por ejemplo, la más grande, empezamos a hacer escuela en casa desde hace 2 años, homeschool. Y ella decía que no había un grupo que involucrara a los homeschoolers para darles esta información, esta formación pro vida. Entonces ella creó su propio grupo, Homeschoolers for Life, y ha organizado todo tipo de eventos, conferencias, ha traído especialistas a hablar con los chicos, ha traído médicos a hablar con los chicos. Acaba de recibir un reconocimiento por la Arquidiócesis de Indianápolis por su labor. Entonces, imagínate qué orgullo ver esto en los chicos. Pero también los hemos llevado al centro de ayuda a doblar ropita. También los hemos llevado a entregar pañales a las mamás, a armarles la cuna a la mamá. O sea, en todo lo que podemos, vienen los niños con nosotros. Me ha tocado, por ejemplo, María, esta mamá no tiene nada de comida. Necesita que la llevemos al súper a surtir su despensa. Entonces vienen todos los chicos en el carro conmigo, vamos al supermercado con la mamá y traemos al chiquito también de la mamá con nosotros y vamos y le llenamos la despensa, ¿no? Entonces es algo que podemos vivir en familia. Por eso también me encanta esta labor, porque la hacemos todos juntos.
No sabes cuánto te agradezco por compartir todo esto y sobre todo porque es un testimonio de que las cosas... Cuando hablamos de luchar por la vida, no solamente es una cuestión teórica, sino que se hace concreto en la vida de ustedes, no solamente en ti, en Daniel, sino en todos tus hijos, como familia, y te agradezco muchísimo.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.